El siguiente programa es categoría A,
apto para todo público.
Programa de clasificación F, cultural.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural. Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. El Ecuador es súper chévere. Hemos recibido un artículo firmado por doña Verónica Hertz, que suponemos fue publicado en alguna revista o correo electrónico. Nos lo ha dejado en un sobre a nuestro nombre, alguno de los amigos o amigas de este programa, y al leerlo, nos ha invadido una gran alegría, y queremos compartir su contenido con ustedes, aunque sale en su manejo del idioma, de nuestra habitual manera de escribir. Si doña Verónica Hertz nos escucha, que por favor se comunique con nosotros. Hemos buscado infructuosamente su dirección para decirle gracias. Nos encanta su frescura y, sobre todo, su apasionada manera de ver y sentir a este país nuestro. Escuchemos lo que nos dice. El Ecuador es súper chévere. Por la guerra de los longos y monos, por los manabas, los patas salada, los chupamango, los raspados, por las niñas en mini y BBD en pleno aguacero o al anochecer, por los ultra celosos y requete peleones que son los morlacos y los pastusos, por las mujeres bellas. ¡Qué Colombia, qué Puerto Rico, qué Argentina! No conocen las curvas de la mujer ecuatoriana, guayacas, manabas, ambateñas, quiteñas, lojanas, cuencanas, por Galápagos y sus piqueros, tortuguitas, delfines e iguanas, aunque los ecuatorianos los conocen en TV, por Montañita, paraíso de surfistas, rastafaris, neohippies y mochileros, por Baños, por Mindo, por Guanderas y demás edenes turísticos enclavados en nuestros valles y montañas, donde se habla más inglés o alemán que español o quechua, por la profunda y misteriosa Amazonía y sus leyendas, de que te reducen la cabeza, por salinas, crucita, atacames, tonsupa, el murciélago, manta, cayo, los frailes, playas Cambelí, Tortuga Bay. ¡Qué Miami ni qué Acapulco! Esto sí es ricura. Ver a los pelados bañándose con todo y ropa, eso es calidad. ¿Por qué no nos limitamos a comer 180 gramos de género principal, 90 gramos de fibra y otros 90 gramos de carbohidrato, y no quedamos satisfechos hasta saborear un buen hornado, una fritada u otras de las delicias que solo en Ecuador sabemos preparar, aunque las técnicas no sean tan nuestras? Porque los ecuatorianos somos especiales. Porque, como dijo un científico alemán enamorado del Ecuador, los ecuatorianos son seres raros y únicos. Duermen tranquilos en medio de crujientes volcanes, viven pobres en medio de incomparables riquezas y se alegran con la música triste. Estamos aquí para dar a conocer la calidad de gente que hay en el Ecuador, gente humilde con espíritu de superación. Somos un país pequeño, pero con gente de gran corazón. Si eres muy ecuatoriano, copia este texto y envíalo por correo electrónico a todos los que sientan el calor por nuestra patria. y tanto aquí como a la distancia, se sientan bien ecuatorianos. Y añade de tu cuenta más razones por las que nos sentimos orgullosos de tener chispa ecuatoriana. Si es que puedes. Nos faltó decir que somos generosos, risueños y buenos compadres. Ah, y también envía este correo a todos tus amigos extranjeros que estén o hayan pasado por el Ecuador. No lo olvides. No seas plantilla. Le saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. Albazo. Un albazo. Autor Leonardo Cárdenas. Intérprete el grupo Quito 6. Leonardo Arturo Cárdenas Palacios nació en Guayaquil el 28 de abril de 1968. Es, en nuestro concepto, uno de los músicos más sobresalientes que ha dado el país en estos últimos años. Realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Salvador Bustamante Seri de Loja y cursos de composición e instrumentación con Julio Bueno, Miguel Jiménez y José Ángel Pérez Puentes. Fue integrante de la banda juvenil de Pichincha, con la que efectuó varias presentaciones a nivel nacional e internacional. En la actualidad ocupa el cargo de compositor del Taller de Composición y Arreglos del Departamento de Desarrollo y Difusión Musical. Entre sus creaciones se pueden citar Homenaje a Manuel de Falla, Fantasía para guitarra, Desencuentro, un pasillo para guitarra, Pie 12, trío de cámara, Pequeño San Juanito, un San Juanito para trío de clarinetes, Relatos de un amanecer, un pasillo para piano, Rana lunera y Tamborcito, canciones infantiles con textos de poetas nacionales. En fin, el talento de Leonardo Arturo Cárdenas Palacios recién se inicia, pero se inicia con pasos firmes. Su música es belleza pura. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Fallece Eugenio Espejo, 27 de diciembre de 1797. Fallece el doctor Francisco Eugenio Javier de la Santa Cruz y Espejo, uno de los hombres más importantes que ha dado la historia patria. Periodista, médico, escritor y prócer de la independencia, nació en la ciudad de Quito el 21 de febrero de 1747. Hijo de un indio nativo de Cajamarca en el Perú, llamado Luis Chusig, y de una mulata libre quiteña llamada Catalina Aldaz. Consciente de que su apellido indígena podía ser un obstáculo para el futuro de sus hijos, Chusig lo cambió por el de Espejo, para asegurar de esta manera su acceso a la educación. De su padre y de la Escuela de Primeras Letras de la Orden de Predicadores de Santo Domingo, Eugenio recibió sus primeras enseñanzas. A pesar de todas las vicisitudes que tuvo que vivir por el discrimen y la orden expresa de la corona de que no se admitiera a los nativos en los planteles educacionales. Sin embargo, de talento e inteligencia excepcionales, obtuvo el título de doctor en medicina cuando apenas tenía 20 años de edad y poco tiempo después logró también la licenciatura en jurisprudencia e inició sus estudios para doctorarse en teología. Hombre de amplia cultura y profundos conocimientos, Eugenio Espejo legó al Ecuador una obra inmensa, cuyos beneficios abarcan varios aspectos: literario, educativo, científico, político y social. En el aspecto literario, bien puede considerarse a Espejo como uno de los grandes exponentes de las letras ecuatorianas. En efecto, en 1779 publicó su primer trabajo, El Nuevo Luciano, y un año más tarde aparecieron Marco Poncio Catón y La Ciencia Blancardina, dos importantes obras en las cuales empezó a manifestar sus ideas y aspiraciones de libertad. Ese mismo año, también publicó El Sermón de San Pedro y la Carta al Padre Lagraña sobre las indulgencias. Poco tiempo después, para aplaudir y respaldar el levantamiento de Túpac Amaru y Catari en el Perú, se le atribuye haber publicado El Retrato de Golilla, en el cual se ataca abiertamente al rey Carlos III y a sus ministros, al que se lo califica, entre otras cosas, como rey de copas, con la implicación que este título lleva entre líneas. Como médico y científico, realizó importantes investigaciones que quedaron plasmadas en su libro Reflexiones acerca de la viruela, publicado en 1785, y un año más tarde demostró sus conocimientos jurídicos con la aparición de Defensa de los curas de Riobamba. Posteriormente, publicó Discurso a los quiteños, donde hace un elogio a las bellezas de Quito y su gente, posiblemente en respuesta a los versos escritos anteriormente por Juan Bautista Aguirre, en Breve diseño de las ciudades de Guayaquil y Quito, en los cuales este sacerdote nacido en Daule habla en términos denigrantes sobre la ciudad de Quito y, claro, sobre sus habitantes. Prolífero siempre, ese mismo año publicó en su calidad de educador una carta dirigida a los maestros. En octubre de 1787, época del presidente Juan José de Villalengua, autoridades, clero, médicos, literatos, ofendidos por los comentarios de Eugenio Espejo que los acusaba de ser culpables del estado de ignorancia en la que vivía el pueblo, debido a su mediocridad en la forma injusta como era gobernado y educado, causaron su primera prisión. En 1791, logró el puesto de encargado de la biblioteca pública, ocupación que le permitía estar cerca de los libros para poder continuar aumentando el caudal de sus conocimientos. Por ese tiempo, fue miembro fundador de la célebre sociedad Escuela de la Concordia, y el 5 de enero de 1792 publicó el primer número del periódico Primicias de la Cultura de Quito, por medio del cual dio a conocer importantes problemas sociales de la colonia, aunque solo logró hacer 7 publicaciones. En la mañana del 21 de octubre de 1794, se produjo una gran conmoción en la ciudad de Quito, cuando algunas cruces de piedra y fachadas aparecieron adornadas con unas banderitas de tafetán rojo con una inscripción en latín que decía: Salve cruce, liber esto, felicitatem et gloriam consecuto. ¿Qué quiere decir más o menos? Al amparo de la cruz sed libres, conseguid la gloria y la felicidad. Por lo que el 30 de enero de 1795, el presidente de la Real Audiencia de Quito se presentó en la biblioteca y ordenó su detención, procediendo de inmediato a confiscar papeles, libros, folletos, pensamientos borroneados y todo lo que consideró literatura insurgente. Encerrado en una mazmorra húmeda y fría, Espejo vio pasar días, semanas y meses, al tiempo que su salud, debido a las condiciones de su encierro, iba debilitándose poco a poco hasta ser atacada por una fuerte disentería. Ante la gravedad de su estado, su familia logró la autorización para llevarlo a casa e intentar su curación, pero ya era demasiado tarde, y en la madrugada del 27 de diciembre de 1795 murió en brazos de su hermana, doña Manuela de Santa Cruz y Espejo.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Estos son los temas finalistas del primer concurso de villancicos. No deje niño de sonreír.
No dejes niño de sonreír.
Tierno arrullo.
Tocan los flautines y tu sueño acaba.
Jesús tiernecito.
Jesús tiernecito, precioso Emanuel.
Niño lindo, niño hermoso.
Niño lindo, niño hermoso, yo te canto mi canción.
Ven pronto, dulce niño. Una canción para Navidad.
Una estrella me alumbró, y esa estrella me anunció que un hombrito nos traía.
Las campanas van tocando.
Las campanas van tocando. La felicidad llegó.
La Navidad en mí.
Quiero que mi cuerpo sea como orato y mi corazón cálido portal.
Mi sol chiquito.
En el se anuncia que tenga nacido un sol chiquitito, un sol chiquitito. Que José María con mucho cariño cuidará.
En espera del Hijo de Dios.
¡Qué alegría María! ¡Qué alegría José!
Llegó la luz.
Llegó la luz y la esperanza de un mundo mejor.
Buen niño Dios.
Con grato fervor, con el corazón, cantamos unidos al buen niño Dios.
Ingresa al canal de YouTube. Primer concurso de villancicos en romance ecuatoriano. Y apoya a tu canción favorita. Se contabilizan las visualizaciones.
La extensión de la Ecovía está lista. Ahora en el sur la disfrutamos hasta Guamaní. 180 mil nuevos usuarios. 4 kilómetros de carril exclusivo. 5 estaciones para vía articulados. Y el nuevo terminal Ecovía Sur. Moderno, seguro y lleno de comodidades. Para servir mejor a todo el sur de la ciudad. Nueva extensión Ecovía al Sur, más obras para vivir mejor. Alcaldía de Quito.
¿Ya reconoció la música? Claro que sí, somos En Su Punto. En Radio Católica 94.1 FM desde las 5 de la tarde.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira al 04277-0701 04-277-0703 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
11:29 minutos.
La radio es un excelente medio para publicitar tu negocio con ventajas que no te ofrece nadie más. Es eficiente en costo. Te permite dar a conocer a tu negocio con un solo impacto a un precio muy accesible. El uso del sonido despierta la imaginación del radioescucha, facilitando la atención y captación de tu mensaje. Finalmente, la radio es eficiente en tiempo. Te permite hacer cambios a tu campaña en cuestión de horas. Utiliza la radio y haz que tu negocio se distinga de los demás. Llámanos al 255-8915. Radio Católica. Nosotros te ayudamos.
Fin de espacio publicitario.
Soy el padre Sergio Simunovich de la comunidad del Foyer de Charitet, que se encuentra en la diócesis de Latacunga, y queríamos dejarle un mensaje para esta Navidad, para este Señor Jesús que ya vuelve y quiere renovar nuestros corazones. Invitamos a todos los católicos a que se sumen y hagan un encuentro de corazón a corazón, de nuestros corazones pequeñitos con el gran corazón de Jesús que viene para renovar nuestra vida espiritual, renovar la gracia, renovar el amor en este mundo que está tan sediento de ese amor de Dios. Somos nosotros los que tenemos que ir a beber de ese amor y poder transmitirlo con la gracia de Dios. Así que en esta Navidad, para todos los ecuatorianos, para todos los que escuchan la radio, para todos los que quieren y tienen esa buena voluntad que nos dice el Señor, vayamos al encuentro de Jesús para renovar el amor.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Eugenio Espejo y las cartas riobambenses. Se ha sugerido que una obra de Espejo, Cartas riobambenses, publicada en 1787, puede ser un antecedente de novela en el Ecuador. Se ha comprobado que este texto, construido a base de cartas que Manuela Monteverde envía a sus protectores y defensores, no era un mero ejercicio de estilo, sino que las epístolas tenían un asidero real desde el cual combatir y polemizar en contra de las ideas de su tiempo. Las cartas hablan de una mujer que se revela ante las formas de la existencia provinciana. Para llevar adelante su cometido de liberación, debe pensar en el matrimonio y buscar un hombre al que pueda manejar a su antojo, a fin de que la saque del hastío y la lleve a la capital. Cuando cree haber hallado al candidato ideal, Manuela, conocida como la Madamita por su afición a lo francés y a lo europeo, traba relación con un hombre llamado Vargas, lleno de buenos modales y vestido a la última moda francesa. Junto a Vargas, y según el canon cultural de provincia, Manuela pierde la compostura y muestra una conducta escandalosa. Ambos se exhiben con absoluta libertad en los galopes por el altiplano, o en las excursiones a las haciendas, o en los bailes de las posadas, y Manuela llega a beber licor en público. Las cartas muestran la amarga queja de la protagonista frente a las murmuraciones de la gente y de la soledad a la que se ve condenada por la actitud de las autoridades y los habitantes del pueblo. El relato es también una defensa de los valores femeninos en una sociedad que hostiga y desconoce los derechos y las libertades de la mujer. Espejo, en todo sentido, fue sin lugar a dudas un adelantado.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural.
Mi padre Luis Chusí, mi madre Catalina, mi nombre Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Los ojos, la vida, la sangre, los sueños, el hombre que en este día se está muriendo, se está muriendo. Triste la decepción, toda la ciencia y las madrugadas, libros y pleitos, cuatro paredes de piedra mojadas, este es el galardón de que han servido la gloria y los verbos, misericordia. Un hombre en este día se está muriendo, se está muriendo. De Cajamarca soy, en Quito vine a ser lo que fui, Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Un solo hombre de muchos fragmentos, con alma y cuerpo. Un hombre que en este día se está muriendo, se está muriendo.
Nacionales, el país a través del tiempo.
El adelantado americano. El adelantado americano, persona particular que mediante asiento o capitulación con la corona tomaba a su cargo las empresas, obteniendo el título de adelantazgo como una de las mercedes pactadas. Sin embargo, en la corona de Castilla, los adelantados tradicionalmente se ocupaban de la guerra contra los musulmanes e hicieron también aparición en el proceso de conquista de las Islas Canarias. El adelantado era una especie de capitán que tenía su propio ejército, su propia organización administrativa. El primer adelantado de las Indias fue Bartolomé Colón. Creyéndose con atribuciones para ello, Cristóbal Colón lo nombró en 1494, designación que, 3 años después de los reyes católicos, hicieron efectiva por Real Providencia del 22 de julio de 1497, como adelantado de las dichas islas, nuevamente faliadas en las dichas Indias, con iguales derechos y facultades que los adelantados de Castilla. El ejercicio y la categoría del cargo son, al menos en sus inicios, desconcertantes. Bartolomé de las Casas dice que Colón, como virrey, quiso a su hermano criarlo e investirlo de la dignidad u oficio real de adelantado de las Indias, como él lo era almirante. La creación de un adelantamiento en Indias no supone el establecimiento de una demarcación territorial subordinada al virreinato, sino la de un oficio entendido por los Colón como de alta jefatura militar, aunque de hecho inoperante. Según la legislación de Indias, el adelantado, entre otras cosas, debía fundar, edificar y poblar por lo menos 3 ciudades, ser teniente de las fortalezas que hiciera, nombrar regidores y otros oficiales que después confirmaría el rey, tener la jurisdicción civil y criminal en grado de apelación de los tenientes de gobernador y alcaldes ordinarios de las ciudades y villas de su fundación, así como promulgar ordenanzas para la gobernación de la tierra. Esto que les converso es sumamente importante porque ustedes recordarán que cuando Pedro de Alvarado viene de Guatemala con la intención de hacerse del reino de Quito, se hace nombrar adelantado, es decir, tenía el poder para hacer fundaciones. Sin embargo, cuando se encuentra que Almagro ya había fundado la ciudad de Quito, engañándolo el 14 de agosto de 1534, en la ciudad en donde hoy queda la ciudad de Riobamba, en Liribamba, entonces no podía continuar con su aventura. Almagro lo engañó y volvió a fundar la ciudad de Quito el 28 de agosto y más tarde el 6 de diciembre de 1534. El adelantado dependía del Consejo de Indias, sin poderse entrometer los reyes y audiencias, y poseía también facultad para repartir tierras y encomendar indios, gozando de numerosas exenciones y privilegios. Otra vez la importancia de explicar este asunto del adelantado. Cuando Almagro y Benalcázar fundan las 3 veces la ciudad de Quito, fundan 2 ciudades, la ciudad de Santiago de Guayaquil y la ciudad de Santiago de Quito primero. Luego, el día 28, una vez negociado con Pedro de Alvarado el precio de los valores que él traía, vuelven a fundar la ciudad y esta vez le cambian a Quito y le ponen en el nombre de San Francisco de Quito, y a Guayaquil le dejan como estaba. ¿Por qué fundar 2 ciudades inexistentes? Porque al estar fundadas tenían una jurisdicción de aproximadamente 200 leguas, es decir, más o menos en extensión hasta donde quedaba Guayaquil, de tal manera que nadie más podía fundar otra ciudad en esos territorios. Alvarado no tuvo más remedio que tener el dinero, los 100.000 ducados que le dieron, que es el equivalente más o menos a unos 300, 400 millones de dólares actuales. Nada mal el negocio. Así que estos serán los señores adelantados.
Temas nacionales. El país a través del tiempo. Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Arquitectura andaluza en el Quito del siglo XVIII. La arquitectura quiteña está marcada por la invasión del arte andaluz del siglo XVIII, lo mismo en la arquitectura religiosa que en la civil. Nada más sugestivo que entrar en las iglesias ecuatorianas poblanas y ver en medio de la pobreza de su construcción la ampulosidad de sus retablos labrados con la inquietud de una mano infatigable, los púlpitos ricamente decorados y bajo las bóvedas sombrías, en sus nichos respectivos, los santos de la devoción de cada pueblo, traducidos por el realismo simbólico de los escultores sevillanos, espigados y enjutos, con los ojos dilatados y tenuemente alumbrados por la luz amarillente y oscilante de los cirios. Y esas imágenes, presentadas como viviente realidad de nuestro tiempo, con las casullas inservibles de la iglesia, con los sombreros de jipijapa sobre las cabezas cubiertas con pelo natural y en las manos flores o frutos de sus campos. Más notable es en Quito el sello andaluz en las construcciones domésticas que en las religiosas. A pesar de que sus patios son más grandes de los que se ven en Sevilla, por ejemplo, resultan pequeños y angostos para precaverse del sol en la terrible canícula de los meses de verano. Hasta la costumbre de blanquear con cal las paredes interiores y exteriores de las casas influye notablemente para que la visión menos perspicaz se repare en una de nuestras ciudades en la enorme similitud con las andaluzas, reflejo a su vez de las ciudades y caseríos africanos. Los tejados, compuestos con la antigua teja andaluza, que vuelan hacia afuera de los edificios sobre canecillos de madera, así como las zapatas con que en el interior de las casas se rematan las columnas en vez de capiteles, pintan con un sello barroco andaluz nuestra arquitectura doméstica. Y después las rejas, los balcones volados, las puertas de calle claveteadas con bulas y las azoteas interiores de ladrillo vidriado. Todo nos lleva a considerar el enorme influjo que el estilo barroco andaluz tuvo en las construcciones civiles de nuestros pueblos.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana. Usos y costumbres de nuestro país.
La llapanga o bolsicona. Humberto Toscano Mateus, lingüista e historiador ecuatoriano, nacido en Quevedo, provincia de Los Ríos, en 1923, falleció en Madrid en 1966. Dedicado al estudio del idioma y su uso, publicó en Madrid un texto sumamente importante titulado El español en el Ecuador. De sus obras, la que más ha trascendido es la titulada El Ecuador visto por los extranjeros, viajeros del siglo XVIII y XIX, publicada en 1960, gracias al cual los ecuatorianos hemos aprendido numerosos aspectos desconocidos en el país, o vistos al menos por los ojos críticos de viajeros ilustres, en su mayor parte, que nos visitaron en diferentes épocas. De este segundo libro, precisamente, tomamos lo que se ha escrito sobre uno de los personajes típicos de la colonia, la bolsicona. En nuestras ciudades, dice, se ve cada vez menos un tipo popular que antaño era numeroso, la llapanga o bolsicona. Yo encuentro por primera vez a la llapanga en el siglo XVIII en un cuadro de Vicente Albán. La llapanga de Albán, ahora en el Museo de América de Madrid, es una mujer blanca, descalza, con traje muy acicalado. En la leyenda explicativa, Albán dice que las llapangas son mujeres que tratan de agradar. Aunque ahora, llapanga se traduce por descalza, y este sentido lo dieron Stevenson y Holinsky. Yo creo que etimológicamente, nos dice Toscano Mateus, la palabra viene de yapa, de ala, y presumo que en su origen se aplicó a las mujeres que venden caricias. Boisingol llegó a Quito en 1831. Ya en Popayán conoció a las ñapangas, así se dice aún en Colombia, mujeres de mala vida, todas blancas y bien presentadas. Pero la ñapanga que describen la mayoría de los viajeros del siglo pasado no es una buscona, como afirmaría Vicente Albán o el viajero francés Boussigault. Tomemos lo que Charton, que visitó Quito, dice de ella. Las mujeres del pueblo, las frescas y graciosas bolsiconas, llevan con gracia particular su modesto vestido, el cual, frecuentemente, no se compone sino de tres piezas. La camisa, cuyos bordes están recamados de algodón rojo o azul, la falda de bayeta o bolsicón, tela de lana grosera, y una especie de chal de felpa que anudan alrededor de los hombros. La falda es muy corta, la pierna bien torneada, y los pies desnudos tan rosados y tan delicadamente modelados que causarían la admiración de un escultor o de un pintor. Por tal razón, la bolsicona pone un particular cuidado en frotarlos todos los días con arena fina, aun en el caso de que haya lodo, lo que sucede frecuentemente en las calles sucias y mal cuidadas de Quito, anda con tal ligereza que no permite que se empañe la tersa superficie con la menor mancha. La bolsicona es, por lo general, costurera o bordadora, y su gusto, su habilidad, hacen que las obras salidas de sus manos sean buscadas en toda la América Meridional. Aunque no sepa dibujar, posee, de manera maravillosa, la memoria de las formas y el arte de imitar a la naturaleza.
Thank you.
edición de Eugenio Espejo, un ensayo de Simón Espinosa Cordero. Francisco Javier Santa Cruz y Espejo fue el más formidable agitador del Nuevo Mundo, según el historiador mexicano Carlos Pereira, y fue conciencia crítica de su época, según el filósofo ecuatoriano Samuel Guerra. Eugenio Espejo nació en Quito el 21 de febrero de 1747. Su padre, Luis Santa Cruz Espejo, indio quechua de Cajamarca, Perú, ayudaba al fraile José del Rosario, médico de la Misericordia, único hospital en Quito. Su madre, la quiteña María Catalina Aldaz y Larraíncar, médico a los 20 años de edad, graduado en leyes civiles y canónicas, escribió entre 1779 y 1781 El Nuevo Luciano de Quito, Marco Porcio Catón y La Ciencia Blancardina, obras de crítica mordaz a la ciencia quiteña y de descamado análisis al sistema educativo de entonces. En 1783, las autoridades trataron de deshacerse de Espejo, a quien motejaban de rencilloso, travieso, inquieto y subversivo, designándole médico de una expedición científica a los ríos Pará y Marañón. Espejo se negó a este juego y fue puesto en prisión. 2 años después, el cabildo de Quito le pidió un instructivo para prevenir la viruela. Espejo produjo entonces unas reflexiones: Historia de las enfermedades contagiosas, cuadro exacto de las costumbres y condiciones sanitarias de Quito y un valioso aporte a la literatura científica. Atacado por médicos reaccionarios, intentó ir a Lima en 1786, pero se quedó en Riobamba, pues los curas de la zona le pidieron refutar el informe del alcalde y colector de impuestos reales que los acusaba ante el presidente de la Real Audiencia de abusos a los indios. La defensa de los curas de Riobamba, seguida en 1787 por cartas riobambenses, quebró la fuerza de los latifundistas y cuestionó la estructura socioeconómica de la razón dominadora, en frases de Samuel Guerra. Acusado de una sangrienta y sediciosa sátira, fue aprehendido en Riobamba. Se lo encarceló y luego se lo envió a Santa Fe de Bogotá para ser juzgado por el virrey. Su estancia allí le dio una visión más global, una conciencia valorativa de lo propio y una férrea convicción de la capacidad quiteña para reformarse. Liberado de los cargos, escribió en Bogotá, en 1789, su célebre discurso sobre el establecimiento de una sociedad patriótica con el nombre de Escuela de la Concordia en Quito. Conversó con Juan Pío Montúfar, quien se interesó en los planes de Espejo, y en 1791, la dirección de la primera biblioteca pública de 40.000 volúmenes que había pertenecido a los jesuitas expulsados se puso bajo su responsabilidad. En noviembre de 1791, ayudó a fundar la Sociedad Patriótica de Amigos del País de Quito, compuesta de 25 miembros que se reunían semanalmente para discutir los problemas agrícolas, educativos, políticos y sociales y el desarrollo de las ciencias físicas y naturales. El 5 de enero de 1792, editó el primer periódico publicado en la ciudad, Las Primicias de la Cultura de Quito, órgano de esa sociedad, y del que salieron 7 números hasta el 29 de marzo de ese mismo año. Fracasada esta tentativa de restaurar la patria, optó por la estrategia de escribir acerca de la economía de Quito. En memoria sobre el corte de quinas y voto de un ministro togado, planteó el libre comercio contra el mercantilismo centralista de la corona. Perdida la poca fe que le quedaba en la monarquía, pensó que no había más remedio que cambiar las estructuras políticas vigentes. Escribió sermones para su hermano cura a fin de difundir estas ideas y se volvió activista. En las cruces de Quito amanecieron banderolas escarlatas con el lema: Al amparo de la cruz, sed libres, conseguid la gloria y la felicidad. Descubierto sus planes, aunque no se lo pudo probar definitivamente, fue detenido el 30 de enero de 1795 y puesto en libertad. Murió pocos días después, a los 48 años de edad, el 26 de diciembre de 1795. Samuel Guerra resumió así el sentido de la obra de El Precursor. Espejo formuló las necesidades teóricas de la nueva clase emergente, los criollos. Estos habían adquirido ya suficiente fundamentación para aspirar al poder político. Las guerras de independencia mentalizadas por los discípulos y amigos de Espejo lograrían ese objetivo. Con ello, se rompieron los esquemas monárquicos, pero no se logró plantear una nueva racionalidad como quería el genial mestizo. Vendrá la paz. Si tú crees que una sonrisa es más fuerte que un arma, si tú crees que lo que une a los hombres es más fuerte que lo que los separa, si tú crees en el poder de una mano extendida, si tú crees que ser diferente es una riqueza y no un peligro, entonces vendrá la paz. Si tú sabes mirar al otro con un poquito de amor, si tú estás persuadido que te corresponde tomar la iniciativa antes que el otro, si todavía la mirada de un niño llega a desarmar tu corazón, entonces vendrá la paz. Si tú puedes alegrarte del gozo del vecino, si la injusticia que golpea a otros, incluyendo a los animales, te indigna tanto como la que tú sufres, si para ti el extranjero es un hermano, si tú sabes dar gratuitamente un poco de tu tiempo por amor, entonces vendrá la paz. Si tú sabes aceptar que el otro te preste su ayuda, si tú compartes tu pan, si tú crees que el perdón consigue más que la venganza, si tú sabes cantar la felicidad de otro y bailar su alegría, entonces vendrá la paz. Si tú sabes aceptar la crítica y hacer que te sea provechosa sin rechazarla ni defenderte, si tú prefieres ser herido antes de hacer daño a alguien, si tú crees que la paz es posible, si tú empiezas a mirar hacia tu interior más que al exterior, si tú imploras ser un instrumento del amor de Dios, si tú dedicas la vida a servir sin esperar nada a cambio, si tú decides dejar de pensar solo en ti para hacer felices a los demás, entonces vendrá la paz. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días, de lunes a viernes, a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar: ecuadorpe@hotmail.com.
Mi padre Luis Chusik, mi madre Catalina, mi nombre Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Los ojos, la vida, la sangre, los sueños, el hombre que en este día se está muriendo, se está muriendo. triste la decepción. Toda la ciencia y las madrugadas, libros y pleitos. Cuatro paredes de piedra mojadas, este es el galardón. ¿De qué han servido la gloria y los verbos, misericordia?
Un hombre en este día se está muriendo, se está muriendo.
De Cajamarca soy, en Quito vine a ser lo que fui. Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Un solo hombre de muchos fragmentos, con alma y cuerpo.
Un hombre que en este día se está muriendo, se está muriendo. Eugenio Espejo se está muriendo, se está muriendo.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.